Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Les damos una cordial bienvenida a Cosa Pública 2.0, el espacio que pues dedicamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes de la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos totalmente en vivo. Vamos a esta semana pues a cerrar lo que es el mes de junio y a iniciar ya hacia el día jueves. El séptimo mes de este año está pasando o volando este año 2021. Por supuesto, también le estamos dando una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias. Un cordial saludo particular a las personas que nos están escuchando en Colotlán, en Ameca, en Ocotlán. También nos van a escuchar en un poco tiempo. Y, por supuesto, a las personas también que nos están acompañando en otras localidades de México y del mundo, ya sea a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx, y también a través de la plataforma de Facebook Live, a través de la cual estamos transmitiendo este programa en vivo. Aprovechando también, les invitamos a que nos contacten. Puede ser a través de esa misma sección del Facebook, sección de comentarios. Nos pueden compartir ahí sus ideas, sugerencias, denuncias, información, invitaciones, todo bienvenido, críticas también, por supuesto. La otra opción es la cuenta en Twitter, @cosapublica2. También por ahí estamos recibiendo sus comentarios. Si prefiere, también puede ser a través del teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803, o también el WhatsApp. Eso es con mensajes de texto o de audio. Nos pueden contactar al 3320536975. Bien, vamos a estar tratando varios asuntos en esta tarde, por supuesto, dándole seguimiento a varias crisis graves. Por una parte, la crisis en torno a personas desaparecidas en varios aspectos. Por una parte, pues tuvimos una manifestación nuevamente, esto fue el día de ayer, de parte de familiares de personas desaparecidas aquí en Jalisco. Otra actividad, por cierto, que se realizó ahí en la Glorieta de las y los Desaparecidos, antes conocida como Niños Héroes. Los reclamos a las autoridades, una vez más, exigencia de que realicen búsquedas en vida de las miles de personas desaparecidas. Particularmente llama la atención también cómo los mensajes de ayer iban dirigidos en particular a los turistas, advirtiendo Jalisco. Jalisco es un estado peligroso para quienes habitamos acá, incluso también para los turistas. A ver si por ese lado, golpeando un poco la parte económica, afectando, se logra ejercer presión también sobre las autoridades. Por otra parte, hay un trabajo muy grave e interesante que publica también el diario Mural, que habla sobre alertas que hay en Jalisco por el tema de trata de niñas. Hay que recordar que esta es una de las modalidades dentro de esta terrible crisis de personas desaparecidas que afecta sobre todo a las menores de edad. Les vamos a compartir los detalles de este aspecto. También, pues el sábado fue 26, día 26, y actividades también que realizaron los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una vez más exigiendo a las autoridades respuestas, en particular ahora también en mensajes apuntando, pidiendo al gobierno federal que investigue también a Enrique Peña Nieto, directamente el expresidente, su posible participación en lo que fue aquella masacre y desaparición de los normalistas. Pero también hay otros asuntos que vamos a estar compartiendo esta tarde, además de la terrible situación en torno a la violencia organizada, y es lo que tiene que ver con megaproyectos, con la crisis del agua, y fíjense la conexión que hay también en todo esto con el tema de las pensiones. Por una parte, está anunciada un encuentro que tendrán finalmente el presidente López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro. Se supone que es esta tarde, tarde-noche, hacia el final de la tarde de hoy, donde se supone que finalmente van a hablar del tema de la presa El Zapotillo, ya que lo había anunciado desde hace días atrás el gobernador Enrique Alfaro, que ese es el plan, junto con el gobierno de Guanajuato, de pues, presionar al gobierno federal para que ya destrabe este asunto. En ese contexto, el día de hoy se publica un desplegado por parte del Observatorio Ciudadano de Gestión Integral del Agua, y donde participan varios académicos y organizaciones sociales planteando su postura justamente a propósito de ese encuentro. Entre otras cosas, ellos están planteando es eliminar de plano el proyecto del trasvase que llevaría agua del Zapotillo a León, pero mantener la presa del Zapotillo a 60 metros de altura, su cortina. Dicen que de esa manera pues se evitaría la inundación de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y que el agua que se almacene ahí, pues piden ellos que se destine a las actividades, sobre todo agropecuarias, allá en la región de Los Altos. Es la petición. Más adelante les damos los detalles de este comunicado. Por otra parte, siguiendo con esto también, hay un escándalo que surgió desde el viernes pasado. Lo vamos a compartir y a reiterar esta terrible lista de la vergüenza, lista de casi 100 funcionarios que reciben una pensión dorada, una pensión multimillonaria, en algunos casos rozando los 200,000 pesos al mes. Varios de ellos los van a conocer, ya los han escuchado seguro los nombres, incluyen a exgobernadores, exsenadores, incluyen muchos políticos de ahorita que estuvieron participando también en las pasadas elecciones, que quieren ganar aún más. Y esto en un contexto, hay que recordar, bueno, más adelante lo comentamos los detalles, pues, que las pensiones más bajas que reciben los trabajadores, extrabajadores al servicio del Estado, a través del IPEJAL, en algunos casos no llegan ni siquiera a 300 pesos al mes, mientras en otros casos, vamos a escuchar la lista, casi 200,000. Y a propósito del IPEJAL, también otra situación complicada es el megaproyecto allá en Chalacatepec, megaproyecto turístico impulsado también desde hace años en otras administraciones, y también el por la actual, con recursos del Fondo de los Trabajadores, justamente del IPEJAL. Hay una novedad ahí, es que resulta que hay 1,200 hectáreas de ese proyecto que aún forman parte del proyecto Ejido Morelos, según el Registro Agrario Nacional, irregularidades entonces también en ese otro megaproyecto financiado con lo que son los recursos del Fondo de los Trabajadores. Es parte del menú, por supuesto, ya hacia el final también les vamos a comentar en dónde estamos parados con el asunto de la pandemia por coronavirus. Pero con este resumen vamos a iniciar el programa de hoy, por supuesto agradeciéndoles a ustedes, a todos, por sintonizarnos en este espacio para acompañarnos. Vamos a partir con el trabajo del diario Mural, que es bastante grave porque es en el contexto del aumento en el número de personas desaparecidas, pero poniendo el foco en particular en lo que son las niñas, las menores de edad, cómo se está incrementando, y esto podría estar relacionado con el delito muy grave de la trata de niñas. Y es que nos cuenta que el 58%, prácticamente 57.9% de todas las víctimas de desaparición menores de 18 años en Jalisco son justamente del género femenino, lo que inquieta a los especialistas porque una hipótesis de que desaparezcan niñas está relacionada con la trata de personas. Y esto es que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del 15 de marzo del año 1964, es la fecha en la que comenzó este conteo, hasta el día de ayer sumaban 20,096 personas desaparecidas no localizadas en Jalisco. No localizadas y localizadas. Está incluyendo en esta lista general también a localizadas. Del total, 15,605 son hombres, es decir, el 77.6%, mientras que el 22.3% se trata de mujeres, con 4,475 casos. Ahora, este registro tiene una categoría de indeterminado, que ahí se incluye a 16 casos de desaparición, pero dice, al enfocar las cifras solo en menores de edad reportadas como desaparecidos, las proporciones se invierten. Fíjense, esa proporción de mayor cantidad de víctimas hombres y mujeres en el caso de menor de edad se invierte. Porque en el mismo periodo se registraron 3,155 personas desaparecidas de entre 0 y 17 años de edad, no localizadas y localizadas, de las cuales 1,829, esto es el 58%, son mujeres. Fíjense cómo cambia la proporción. La mayoría, en el caso de los menores de 17 años, de víctimas de desaparición, son mujeres, 58%, mientras que 1,326 son hombres, es decir, el 42%. Del total de menores reportadas como desaparecidas históricamente en Jalisco, este registro nacional indica que 1,050, es decir, el 33.3%, aún no han sido localizados. Entonces hay 1,050 de estos menores de edad que todavía no han sido localizados. En este contexto se incluyen las declaraciones del especialista Anuar García. Él es doctor en Derecho y también es el presidente del Grupo México, de esta agrupación SOS Capítulo Jalisco. Él dice que este enfoque podría desvelar que existe una relación entre las desapariciones de menores de edad y la trata de personas, porque las víctimas de este último suelen no llegar a ser mayores de edad. Dice, de las personas localizadas, estaba descubriendo una gran cantidad de ellas que estaban siendo metidas a la trata de personas entre las edades de 10 y 19 años. Ese era uno de los principales motivos por los cuales se encontraban desaparecidas, es lo que comentó este especialista en materia de seguridad, y es importante porque ya lo han reiterado también otros especialistas desde hace años alertando sobre el tema de la trata de personas. ¿Cómo está Rubén Martín? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Estrada? Y Anuar García también consideró que, dado lo anterior, las autoridades deberían investigar con este enfoque las desapariciones de menores. La línea de investigación primigenia era por el tema de trata de personas cuando se trataba de menores de edad. De las no localizadas se cree que están siendo por redes de tratas. El doctor en Derecho sostuvo que debería haber coordinación de los gobiernos federal y locales y señaló que más de la mitad de las desapariciones se registran en Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Puebla, Veracruz y Ciudad de México. El total de las desapariciones en el país. Y por lo cual propone deberían estar trabajando de manera conjunta el gobierno federal y gobiernos estatales para explotar esta línea de investigación, porque ya la trae la Secretaría de Gobernación como uno de los principales motivos para la desaparición de estas jóvenes, y también añadió que la responsabilidad inicial recae en cada estado. Por eso hay una fiscalía especializada para desapariciones. Sin embargo, cuando ya toma una línea de investigación relacionada con trata, tendría que entrar la federación, dijo Anuar García. El especialista acotó que de manera inmediata se deben de comenzar las indagatorias bajo el protocolo homologado para la búsqueda de personas. Mucho ojo, se señala en esta nota del diario Mural, de dónde están principalmente estos casos de mayoría de mujeres desaparecidas, y hay una relación con los principales municipios donde están desaparecidas estas niñas y adolescentes. Por ejemplo, en Guadalajara hay 315 menores desaparecidos, mientras que hay 436 mujeres desaparecidas.
En Zapopan también la correlación es mucho mayor de mujeres. Hay 206 hombres, estamos en esta lista de menores de edad desaparecidos, mientras que hay 323 mujeres desaparecidas.
En Tlajomulco son 205 mujeres menores de edad desaparecidas contra 113 hombres.
También en Tlaquepaque, 178 mujeres desaparecidas contra 107 hombres.
En Tonalá, 123 mujeres y 103 varones.
El Salto también, las mujeres ahí, lamentablemente mayoría, 117 mujeres menores de edad desaparecidas contra 75 varones.
Y en Puerto Vallarta, que cierra esta lista, pues duplica el número de mujeres desaparecidas, de menores de edad, 98 contra 44 varones. Y en el mismo sentido, también en opiniones de Anuar García, presidente del Grupo México SOS, capítulo Jalisco, dice que urge buscar en las primeras horas las desapariciones. Cuando una persona desaparece, las primeras horas son cruciales para poder localizarlas, por lo que quienes tienen a un familiar en esta situación deben exigir a las autoridades que apliquen el protocolo homologado para la búsqueda de personas, especialmente si se trata de un menor.
Claro, estas declaraciones son muy importantes las que hacen. Vamos a resaltar dos que hace Anuar. Uno, que la responsabilidad inicial, lo dijo anteriormente, recae en el gobierno del estado, y esto a propósito de esta tendencia del gobierno estatal de estarle pasando sobre todo la responsabilidad en caso de desapariciones al gobierno estatal, pero este otro también, la búsqueda inmediata, porque es lamentable que sobre todo a veces que hay jóvenes desaparecidas es cuando las autoridades suelen revictimizar más con el argumento de es que seguro se fue con el novio. En este caso, volviendo a la nota, Anuar García recordó a la ciudadanía que es indispensable conocer sus derechos para exigir a las autoridades que los respeten. Por ejemplo, dice, el protocolo habla de que las primeras 24 horas son cruciales, luego las siguientes 48 tienes que llevar a cabo una serie de actos para dar con ellas, pero seguimos teniendo el grave problema en todo el país, que dicen que mínimo tienes que tener 72 horas para considerarlas como desaparecidas.
Anuar García explicó que las autoridades deben comenzar las investigaciones desde que tienen conocimiento de la noticia criminal, con acciones como checar llamadas telefónicas, rastreos de GPS, movimientos bancarios e incluso interacciones en redes sociales. Conforme van pasando las horas, más difícil es que logres tener éxito en encontrar a la persona desaparecida. Los familiares tienen derecho a exigir desde el primer momento en que la persona no se tiene noticia, en que la persona que no se tiene noticias de ella, que se lleve a cabo este protocolo homologado de búsqueda.
Otro aspecto importante, dice, actualmente es común que los menores de edad interactúen mediante teléfonos inteligentes o tabletas, que si bien los exponen a ser víctimas potencialmente de delitos, también pueden aportar datos como su ubicación. Por otra parte, el mismo Anuar García recordó a los padres de familia que deben generar lazos de confianza con los menores para así conocer las actividades en las redes sociales.
Anuar García lamentó que las autoridades no realicen un trabajo de inteligencia eficaz y no respeten los derechos de las víctimas. más. La autoridad no está haciendo lo suficiente cuando hablamos de la autoridad federal, que es la que tiene directamente la responsabilidad. Son prácticamente nulas las detenciones a bandas dedicadas al lenocinio, esto denunció. Y bueno, como ya comentabas, Jesús, hubo una nueva manifestación de familiares de personas desaparecidas, y en este caso pues subrayaron que Jalisco no es seguro, que lo sepa el turismo. Familiares de desaparecidos marcharon ayer desde la Glorieta de los Desaparecidos hasta Palacio de Gobierno. Sabían que ahí nadie los iba a recibir por ser fin de semana, por lo que quisieron dar otro mensaje: Jalisco no es seguro ni para el turismo. Es un estado donde privan ilegalmente de la libertad a las personas. Y antes de hacer esta marcha, pegaron los Zetas con la información, con las fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos en la Glorieta de los Desaparecidos.
En esta crónica del diario NTR traen declaraciones de Adriana Méndez. Ella es madre de Emilio Jesús Díaz, un joven desaparecido desde el 9 de mayo del año 2018 en el fraccionamiento de Los Agaves, en Tlajomulco. Ella dice: es que en realidad es la otra cara. Jalisco no es seguro. No es seguro ni en Puerto Vallarta, nada, ni en Guadalajara siquiera. Tan hermosa ciudad que tenemos y no es segura. Andas por la calle y te llevan o te asaltan y no se vale. Hasta sus casas se meten, sacan a la gente que quieren. La delincuencia la está ganando gobierno, no es seguro, pero nadie, para nadie es seguro aquí.
Hasta el momento, añadió, no hay avances en la investigación de su caso y en la fiscalía no hay seriedad, pues a cada momento cambian a la persona encargada de las indagatorias y cada vez hay que volver a empezar. Esta es una de las quejas más recurrentes de los familiares que tienen desaparecidos, que les asignan a un encargado del Ministerio Público distinto y por lo tanto tienen que empezar. Y también lo que hemos escuchado con muchísima frecuencia de los familiares que tienen desaparecidos es que este asunto tan absurdo que le preguntan, ¿y ahora qué información me trae? Es decir, esperan el Ministerio Público que los mismos familiares le lleven información cuando se trata de lo contrario, que los propios ministerios públicos, la policía ministerial, los policías investigadores tendrían que estar haciendo las investigaciones, las diligencias, la búsqueda de información precisa para pues tratar de encontrar los desaparecidos, pero esto no ocurre.
Justamente como no hay respuesta de las autoridades, cuenta la misma señora Adriana Méndez, se integró ella o se organizó con otros familiares. En este caso se unió al colectivo Más Uno Igual Todos, el cual es el que realizó ayer esta nueva colocación de los Zetas en la Glorieta de los Desaparecidos con la imagen y datos de sus desaparecidos. Fue un acto de memoria y de acción de búsqueda.
En total fueron 25 los Zetas que se colocaron en uno de los costados de la Glorieta. Y a este lugar acudieron personas de Lagos de Moreno, de San Juan de los Lagos, Ocotlán, Encarnación de Díaz, Puerto Vallarta y de la zona metropolitana de Guadalajara, solo para confirmar que este problema está extendido prácticamente en todo el estado.
También un aspecto importante, las familias exigieron a los grupos criminales detener, parar ya con este tipo de actos que destruyen a las familias, y alertaron, fíjese, que a nivel nacional se ha detectado un incremento de las desapariciones de menores de edad con fines justamente de trata de personas.
Bueno, y vamos a compartirle también ahora una nota nacional que tiene que ver con una desaparición que ocurrió en Oaxaca. Hay dolores crueles que matan, que nos dejan la vida sin permitirnos disfrutar de ella, pero el dolor es como un ancla que nos mantiene en el mismo lugar con la misma exigencia. Justicia fue el clamor de Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz a 3 meses de la desaparición de su hermana Claudia, que ocurrió en Ochistlán. Y por cierto, se acusa a la presidenta municipal de aquel municipio, que pertenece, por cierto, a Morena, de estar involucrada en esta desaparición.
Justamente las hermanas de esta víctima le enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y también al fiscal general de Oaxaca, Arturo Pimber Calvo. Ahí calificaron de terrible la experiencia de un familiar desaparecido porque dicen: no se puede describir y es nuestra vivencia con nuestra hermana Claudia. Por eso es abominable y despreciable el acto de la desaparición forzada. Recuerdan, hoy se cumplen 3 meses de la desaparición de Claudia y es lamentable que en México, que vive un momento histórico, ocurran esas tragedias.
También agregaron que lo que más les asombra es que actores políticos como el senador Salomón Jara hayan defendido a ultranza a la presidenta municipal de Nochistlán, Lisbeth Victoria Huerta, hoy indiciada tratando de evitar la acción de la justicia. Sin embargo, agregaron las palabras del presidente López Obrador, fueron un aliciente para nosotros y nos dejó claro que la búsqueda de justicia está por encima de los intereses políticos.
También el contexto, que fue el 26 de marzo de este año entre las 10 y media y 11 de la noche, cuando Claudia Uruchurtu Cruz fue privada de su libertad cerca de la Plaza Central allá en Asunción, Nochistlán, Oaxaca, después de una protesta en contra de las autoridades municipales. Aquella fue por la detención injusta y arbitraria de Alfonso Avendaño, quien requería de atención médica por la golpiza que recibió de parte de la policía municipal ese mismo día.
Es decir, por estar protestando ella misma fue desaparecida, y fue el 7 de mayo de 2021 que se ejecutó la orden de aprehensión contra 3 personas señaladas como probables responsables de este delito de lesa humanidad, entre ellos la presidenta municipal de Nochixtlán, Lisbeth Victoria Huerta, y dos de sus colaboradores.
Por cierto, también en la carta, las hermanas de Claudia recuerdan que el pasado 17 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los acuerdos del Comité de Personas Desaparecidas de Naciones Unidas son obligatorias de cumplimiento para el Estado mexicano, y por eso recordaron sobre la desaparición de Claudia, que hay un llamado justamente también de parte de ese comité para que sea localizada.
Le hemos compartido información la semana pasada acerca de las desapariciones reportadas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Bueno, uno de los aspectos preocupantes es que son muchos menores de edad los desaparecidos en esta llamada carretera del terror por algunos. En la carretera fronteriza Monterrey-Nuevo Laredo han desaparecido en lo que va del año alrededor de 80 civiles, entre ciudadanos mexicanos y de Estados Unidos, como consecuencia de un recrudecimiento de la violencia por la disputa de los grupos criminales y la llegada del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, es un reporte de la agencia EFE. Juan Pérez Hernández, de 66 años, desapareció junto con dos familiares el 24 de mayo en esta carretera que une los estados de Nuevo León y de Tamaulipas. Él trabajaba como albañil y viajó a la frontera con dos sobrinos, un menor, Eloy Méndez, de 16 años, y Julio César Reyes González, de 29.
Son varios casos que incluye esta agencia, esta cable de la agencia EFE, por ejemplo, la esposo de una desaparecida dice: mi hija fue a poner la denuncia a Tamaulipas, confío en Dios, le pido a Dios que nos la regresen. También le están pidiendo a López Obrador, al presidente, que tenga en consideración con el dolor que estamos pasando, ellos no son criminales, iban por el trabajo, le pedimos al presidente simplemente que nos ayude a buscarlo para que regresen a casa.
Para este reporte se consultó un vocero del Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas, y la explicación que ofrece es que existe una guerra soterrada por el arribo del todopoderoso cártel Jalisco Nueva Generación, y él precisó que el capo del cártel del noroeste, CDN, que antes eran los Zetas, Juan Gerardo Treviño Morales, alias El Huevo, recién se alió con Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, actual líder del cártel de los Beltrán Leyva, para tratar de frenar este ingreso, y en tanto el cártel Jalisco Nueva Generación está aliado con una fracción del cártel del Golfo, que controla la frontera, según este testimonio del Grupo de Operaciones Especiales.
Bueno, y la vamos a compartir el reportaje completo porque incluye también más testimonios de víctimas de la violencia en aquel punto.
Vamos a la protesta que llevaron a cabo el día del sábado los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Padres de los 43 normalistas piden al Andrés Manuel López Obrador investigar a Enrique Peña Nieto. A 6 años y 9 meses por la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa, los padres y sus acompañantes recorrieron de nuevo el Paseo de la Reforma entre el Ángel de la Independencia y el Monumento a los 43 para exigir la presentación de sus hijos y que el gobierno de López Obrador haga justicia en este crimen que sigue impune.
En particular, los familiares y voceros de la escuela exigieron al gobierno que se investigue al ex presidente Enrique Peña Nieto y a su círculo cercano. Mencionaron a Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación, a Jesús Murillo Karam, quien fue titular de la Procuraduría, también a Enrique Galindo, a Menalich Castilla y a la Secretaría y a la propia Secretaría de la Defensa Nacional.
Habló Vidulfo Rosales, el representante legal de los padres. Dice: tenemos que reconocer que en este gobierno hay investigación, que en este gobierno hay búsquedas, que hay algunas identificaciones. Pero también hoy exigimos que estas porciones de verdad que el gobierno está ofreciendo son insuficientes para las madres y padres de familia. Faltan elementos. ¿Quién ordenó? ¿Por qué lo ordenó? No tenemos la verdad, no tenemos la certeza de lo que ocurrió, insistió Vidulfo Rosales, quien pidió al gobierno federal que acelere el ritmo en sus acciones penales contra exfuncionarios, pues pareciera que el gobierno no quiere enfrentarse con la clase política.
Eso es importante, ese llamado. Ahí Vidulfo Rosales también advirtió, dijo: tenemos el temor que este gobierno, como el anterior, esté tentado en armar una nueva narrativa oficial con las palabras del testigo protegido Juan y que cierre el caso. Y por ello, este abogado señaló que esta lucha se avizora larga y que nos falta mucho por hacer todavía.
Bien, vamos ahora a comentarle una nota que tiene que ver con el halconazo tapatío. Por ineficacia de la Fiscalía Anticorrupción, víctimas del halconazo tapatío respaldaron suspensión del proceso. Ineficaz y limitante, así definieron las víctimas del halconazo tapatío la investigación que llevó a cabo la Fiscalía Anticorrupción sobre este hecho que ocurrió el 5 de junio del año pasado. Es una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, aquí en Señal Informativa, y nos cuenta que tras la suspensión del proceso contra 4 agentes de la Fiscalía Estatal que participaron en las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de ese día, el vocero de las 16 víctimas incluidas en la carpeta de investigación de ese caso explicó que por esta razón accedieron al acuerdo para que se les otorgara ese beneficio a los imputados.
En concreto, el vocero dijo, y lo citamos, es porque la Fiscalía Anticorrupción demostró su ineficacia y su limitante a la hora de tratar un tema como es la desaparición forzada, ya que solo se limita al abuso de autoridad y eso es lamentable para la situación que vive Jalisco, ya que es uno de los estados donde más personas desaparecen y no existen protocolos ni jurisdicción para que se traten temas de esta afectación.
Bueno, y se habló también de la multa que se les impuso a estos elementos de la Fiscalía que fueron imputados por este caso. Y el abogado dijo, solamente aclarar que no fue ninguna compra, no fue ningún voto de silencio, simplemente es una compensación que se hace por ley a las víctimas, está cuantificada por el CEMEFO. El pago a las víctimas no es homologado, sino que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hizo a cada uno estudios psicológicos para determinar el monto de reparación del daño. Pues un tanto extraña esta explicación, ¿no?
Hay que recordar, bueno, está hablando de 16 víctimas y el monto total de la reparación es de casi 300 mil pesos.
Así es.
A ver, entonces, ¿cómo será la distribución?
Bueno, pues de acuerdo al daño psicológico, es lo que nos están diciendo. Es un poco, pues, subjetivo, ¿no? Me parece, este criterio. Bueno. El diario Mural hace un recuento que es interesante de las masacres que ocurrieron solamente la semana pasada para darnos idea de esta guerra informal que estamos viviendo en el país. El 25 de junio fue un enfrentamiento entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada que dejó al menos 18 personas asesinadas en el municipio de Valparaíso, en Zacatecas. Se recuerda en esta nota de Mural que durante los últimos meses se ha intensificado la guerra en Zacatecas, entre los cárteles de Jalisco y de Sinaloa.
Esto fue el 25 de junio, pues apenas el viernes. También el recuento incluye el 23 de junio, cuando en Fresnillo, Zacatecas, un grupo armado mató a balazos a 4 mujeres y 3 hombres dentro de una vivienda en la colonia Las Flores, mientras que 5 menores de edad, fíjense, quedaron ahí, bueno, afortunadamente ilesos en esa habitación. También en Zacatecas capital, los cuerpos de 2 policías de San Luis Potosí fueron colgados. Todo esto el 23 de junio.
El 22 de junio, una riña en el Centro de Reinserción Social de Tabasco, en Villahermosa, dejó al menos 6 internos muertos y 9 heridos.
21 de junio, 7 personas fueron asesinadas dentro de un taller de motocicletas en el municipio de Salvatierra. Esto fue en Guanajuato.
En este recuento, por supuesto, se recuerda que 15 civiles en Reynosa, Tamaulipas, fueron asesinados por comandos que declararon que tenían intención de calentar la plaza. Esto fue el 19 de junio.
Y también el 19 de junio, 5 hombres fueron asesinados a balazos en el municipio de Macuspana, en Tabasco, cuando viajaban a bordo de una camioneta.
Estos episodios, 6 episodios, dejaron en total 58 muertes terribles, todas estas masacres, todos estos homicidios masivos que ocurrieron en distintas partes del país. Y particularmente sobre el caso de la masacre en Reynosa, se reporta que hay ya 8 personas desaparecidas más, que se añaden a las otras 5 que estaban ya detenidas, por lo cual hay 13 personas detenidas por este caso. Y también hay una crónica que presenta la revista Proceso, que revela cómo hay terror entre la población civil de Reynosa por esta violencia que está ocurriendo allá.
La compartimos, eso es importante porque consultan algunos especialistas que advierten que lo peor aún no ha llegado. Supuestamente relacionan lo que es el reacomodo político después de las elecciones con el reacomodo de los propios cárteles, supuestamente.
Así es. Vamos a pasar a otros asuntos. Vamos a presentar una nota de nuestro compañero Julio Ríos. Y en esta nos hace una reseña de un desplegado que están firmando más de 200 organizaciones y representaciones pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que la presa El Zapotillo apenas quede en una altura de 60 metros. Hay que recordar que se había diseñado inicialmente para 80, después se reamplió hasta 105, pero por diversos recursos jurídicos en este momento está poco menos de 80 metros. Lo que están pidiendo es que quede a 60 metros y que el agua toda se quede para Jalisco, especialmente para la zona metropolitana de Guadalajara. Es una reseña que nos presenta nuestro compañero Julio Ríos.
Sí, Julio, te escuchamos ya. Adelante, ahora sí. Te comentaba que no son pocas estas instituciones que están haciendo un llamado a través de un desplegado dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y otros funcionarios, y en el que se trata de organizaciones, universidades, comunidades, jalisciense, que integran el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, y lo que están pidiendo en esencia son 3 cosas. que la altura de llenado de la presa del Zapotillo sea de 60 metros, que se cancele el traslado a León, Guanajuato, y que no se inunde a las tres poblaciones aledañas. Además, por supuesto, de considerar a la región de Los Altos como una región prioritaria para la producción de alimentos. Vayamos por partes. Mira, el desplegado está dirigido, como te comentaba, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también a la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, al director general de la CONAGUA, Germán Martínez Santoyo, y a los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez. Ellos dicen que es el trasvase una estrategia errónea que afectaría de manera irreversible a la región de Los Altos y la producción de alimentos. Y es que está en riesgo la suficiencia y seguridad alimentaria de todo México, porque en Los Altos de Jalisco se produce el 25% de los alimentos de origen animal que se consumen, por supuesto, en la República. Piden también que los resultados de las mesas de diálogo que se convocaron desde hace 2 años a Palacio Nacional sean vinculantes. Recuerden además la disminución de caudales que es crítica en el Río Verde, una situación que por cierto fue evidenciada en un trabajo periodístico de Carlos Martínez Macías y que fue transmitido en esta casa informativa a la que orgullosamente pertenecemos, José Ángel. Y también solicitan cancelar el trasvase a León, Guanajuato. Dicen que esta ciudad del estado vecino tiene un abasto actual del 98.9% y que pueden explorar otras opciones como la Sierra de Lobos, la Laguna de Yuriria o las presas Solís y Allende. No necesariamente tener que llevarse el agua de Jalisco a Guanajuato, porque lo que sí detallan es que los trasvases son un error y una aberración medioambiental, social y económica. Así la califican y ponen un ejemplo de lo que ocurrió en 1913. En el trasvase del lago Owens en Los Ángeles, California. Ese trasvase funcionó solo por 13 años y originó impactos sociales, ambientales y económicos que la sociedad californiana sigue pagando hasta la fecha y no quieren que se repitan errores de este tipo aquí en Jalisco. Piden que la cuenca del Río Verde sea declarada de interés público y la región de Los Altos como zona prioritaria para la producción de alimentos, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución. Y por último, solicitan, reitero, esto lo dije al inicio, que la cortina de la presa del Zapotillo opere con un llenado a la altura aproximada de 60 metros para que no se inunde a las tres poblaciones en riesgo de desaparecer, Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y que el agua almacenada complemente el abasto, pero del área metropolitana de Guadalajara. Obviamente, que ni una gota se lleve a Guanajuato. Me he extendido, pero creo que además de que el desplegado es extenso también, al igual que esta participación, pues tiene muchos puntos para analizar. Está disponible en nuestra página de internet de www.dgtv.com, donde están las noticias que suben todos nuestros reporteros. Ahí viene una nota larga y viene el desplegado completo. Y decirte nada más que entre las instituciones que firmaron están la Universidad de Guadalajara, la Universidad del Valle de Temajac, la Complutense de Madrid, la Asociación de Agricultores de Los Altos, el Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable con Redes, la Diócesis de San Juan de los Lagos, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, la Cámara de Comercio de San Juan de los Lagos, Alianza Cívica Alteña, Ejido Agua de Obispo, asociaciones ganaderas de diversos municipios de la región, además de comunidades y ranchos como Mezquitic de la Magdalena, La Providencia, Las Cuatas, El Terrero, El Jaral, Casas Viejas, El Tule, El Laja, etcétera, entre otros. Son alrededor de 200 o un poco más los que están firmando este desplegado dirigido al presidente de la República y a estos funcionarios que te comenté, mi querido José Ángel. El reporte.
Estimado Julio, muchas gracias.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you.
volvemos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Un saludo a todas las personas que evidentemente nos están escuchando en este momento en directo, a quienes escuchan este programa diferido. Es el caso de nuestros colegas de Radio Universidad en Ocotlán. Y, por supuesto, saludamos a todos los radioescuchas que nos escuchen allá en esta región de la Sierra de Chapala y también a quienes lo hagan a través de Internet. Aprovechamos esta pausa, este corte, para también hacer una invitación a todas las personas que nos sintonicen a que se contacten con nosotros. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, muy conocido o muy fácil de aprender en todo caso, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Fabián Cázares está al pendiente, lo saludamos, le agradecemos también el apoyo en la asistencia de producción, y también Alberto González y Humberto, que están en controles, los saludamos. Vamos a presentarle otra nota sobre otro tema, y ese otro megaproyecto muy muy famoso, porque en su momento el ocurrente exgobernador Emilio González Márquez del Partido Acción Nacional lo llamó como un supuestamente un nuevo Cancún. Esto ya hace varios años, si mal no recuerdo, estamos casi a los 10 años,
sí,
¿no?
11.
Probablemente fue 2010-2011 que Emilio González Márquez, entonces gobernador del estado, anunció este megaproyecto turístico llamado ubicado en una población que es Chalacatepec, que está en el municipio de Tomatlán, y que él presentó como que sería un nuevo Cancún, y es muy controvertido por muchas razones. Una muy llamativa es porque hay dinero, también nuevamente se invirtió dinero de los trabajadores al servicio de los poderes públicos de Jalisco y de sus municipios en ese lugar, es decir, dinero de pensiones del estado se invirtió en ese megaproyecto, muy controvertido además porque está en disputa con los ejidatarios, y es un, como en otros casos, casi la mayoría de los casos donde hay conflictos políticos por despojo, también hay violencia. Allí ha sido intentado asesinar, ha recibido disparos de armas de fuego uno de los dirigentes ejidales de ese lugar, ha habido amenazas en contra de otros, ha habido alteración de asambleas ejidales, un montón de irregularidades y anomalías en torno a este megaproyecto. Ahora nuestro compañero Ignacio Pérez Vega nos cuenta que 1.200 hectáreas del proyecto turístico de Chacaltepec forman parte del ejido Morelos. Esto lo confirma el Registro Agrario Nacional. Vamos a escuchar esta nota.
En una reunión informativa realizada en la plaza principal de la población de José María Morelos, municipio de Tomatlán, Jalisco, el director jurídico del Registro Agrario Nacional, Leonardo Rodarte Dávila, informó que concluyeron los trabajos técnicos de medición y deslinde de las tierras de los ejidos José María Morelos, Campo Acosta y Mariano Otero, entre otros, que formaban parte de las 54.000 hectáreas de la hacienda de la Nancy. A la reunión abierta acudieron alrededor de 100 ejidatarios y habitantes de Morelos, Campo Acosta y Mariano Otero, convocados por el senador de Morena, José Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, y por la diputada federal de Morena, representante del Distrito 5, Lorena Jiménez Andrade. La medición de las tierras de cada ejido es muy importante porque esto aclara cualquier sobreposición o invasión de tierras. Con esto queda claro que las 1.200 hectáreas superficie del proyecto turístico de Razalán y del Ipejal en la playa de Chalacatepec forman parte del ejido y no han sido formalmente desincorporadas, aseguró el senador José Narro.
Las tierras del ejido José María Morelos no están desincorporadas del régimen ejidal. No hay un proceso de dominio pleno. No hay un proceso de privatización del ejido. Y entonces, aunque Razalán, junto con gobierno del estado, haya extendido documentos, pues no puede extender documentos sobre lo que todavía no ha perdido su esencia y siguen siendo tierras del régimen social, del régimen del ejido.
El personal técnico del Registro Agrario Nacional trabajó a lo largo de un mes en Tomatlán para realizar la medición del ejido Morelos y de los ejidos vecinos, explicó el director jurídico de ese organismo federal, Leonardo Rodarte, quien informó que el próximo jueves, en las oficinas centrales del RAN, en la Ciudad de México, les van a presentar los planos definitivos a los ejidos.
Actualmente lo que hicimos en el RAN fue identificar la superficie que en realidad fue afectada por las resoluciones, ahora sí que en contra de la hacienda de la Nancy, de la superficie de las 54.000 hectáreas que comprendía la hacienda de la Nancy. Actualmente, en días pasados, un equipo técnico del RAN participó en esos trabajos técnicos, identificó esa superficie, no solo del ejido de José María Morelos, sino que también de Campo Costa y todos aquellos que fueron afectados y que fueron beneficiados con la superficie de la hacienda. Comentarles que el RAN, como institución imparcial, realizó esos trabajos técnicos para que ustedes tengan la certeza de efectivamente, que conozcan efectivamente cuál es la superficie que fue afectada y cuál es la superficie que excede de esa hacienda.
Además, el funcionario federal dijo que la asamblea del ejido Morelos, donde se dejó sin derechos a más de 300 ejidatarios que se oponían a la venta de tierras a precios irrisorios a la empresa Razaland, no tiene validez porque no está registrada ante el Registro Agrario Nacional. A la reunión en Morelos acudió también Cuauhtémoc Peña, líder de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios, quien dijo que las escrituras de Razaland sobre una parte de las 1.200 hectáreas donde se pretenden edificar hoteles, villas y un campo de golf son apócrifas.
¿Qué estamos pidiendo? Primero, que se reconozca la totalidad del ejido y que se reconozca que esas 1.200 hectáreas nunca salieron del ejido. No son pequeña propiedad, son tierras del ejido. Y por lo tanto, lo que está presentando Razalán como escrituras son falsas. Queremos precisamente eso, que se haga una investigación desde la Ciudad de México, que se revise precisamente todas estas escrituras.
Por su parte, la diputada federal Lorena Jiménez señaló que con los trabajos hechos por el Registro Agrario Nacional se hará una nueva convocatoria a elecciones de la directiva del ejido Morelos.
Subrayo, reposición es decir que vuelva a darse la elección de los representantes del ejido. ¿Por qué? Porque esa elección, como bien lo dijo nuestro compañero, esa acta no ha sido registrada. No es legal, o por lo menos jurídicamente no es reconocida esa representación.
El senador José Narro pidió que se votara a mano alzada si estaban de acuerdo en buscar la unidad de los 387 ejidatarios para ir a elecciones con una planilla de unidad que pudiera enfrentar a otra planilla que probablemente tendría el respaldo de la empresa Razaland. Todos levantaron la mano. Los ejidatarios presentes en la reunión aclararon que no se oponen al desarrollo turístico de la playa Chalacatepec, pero piden que se les paguen las tierras a un precio justo y no a 7 pesos metro, como se hizo hace algunos años. La reunión duró 3 horas y se dio la palabra a todos los que quisieron hablar. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Bueno, esa es la nota extensa, pero muy importante, de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, que viajó hasta la costa de Jalisco. Pues en un recorrido extenso, porque se trata prácticamente, podremos hablar casi la mitad entre Melaque y Puerto Vallarta. Por ahí está más o menos ubicado este ejido o esta población de Chalacatepec. La relevancia de la nota es que el gobierno del estado presentaba como un hecho que ya estaban desincorporadas del ejido, es decir, ya no eran propiedad social, ya no eran propiedad ejidal, sino eran propiedad privada de la empresa Razaland, que estaba impulsando este megaproyecto turístico, y por lo tanto el Instituto de Pensiones del Estado decidió invertir dinero en este supuesto negocio que le iba a dejar pues más recursos a los propios trabajadores. Pero no es así, hay una disputa por esas tierras. Los ejidatarios, desde un principio, desde que se presentó ese proyecto, cuestionaron, negaron que fuera verdad que esas tierras fueran ya privadas, fueran de la empresa que quería desarrollar este negocio turístico, sino que eran de su propiedad. Y ahora es muy importante porque fue el propio director del Registro Agrario Nacional. Esta es la instancia nacional que depende del gobierno federal, que justamente lleva como dice su nombre, el registro de todas las tierras de este país. ¿Cuáles son privadas? ¿Cuáles son comunidades indígenas? ¿Cuáles son propiedad de ejidos o están en posesión de ejidatarios, es decir, la posesión social de la tierra que existe en este país? Y con esta declaración del mismo director del Registro Agrario Nacional, que además viajó hasta allá, hasta Chalacatepec, y le dijo a los ejidatarios, les confirmó que esas tierras son de ellos, esto pone en muy serios cuestionamientos y predicamentos al proyecto privado de Razaland, que además ahora pues se amplió porque no solamente está asociado con Pensiones del Estado, sino que crearon otra empresa que supuestamente tiene distintos negocios en distintas partes. Otro está en Nayarit.
Ajá, hoteles.
También, sí. Y con problemas semejantes de cuestionamiento de propiedad de la tierra, de tal manera que es una podremos decir, una batalla legal muy importante que han ganado los ejidatarios en este punto.
Solo recordar también, Rubén, no solo los ejidatarios lo han cuestionado, también sindicatos, digamos, independientes acá de trabajadores al servicio del Estado de hace años también han denunciado, oye, pues están haciendo pues mal uso o invirtiendo el fondo de los trabajadores en proyectos dudosos, ¿no?
Justamente ahí escuchamos a Cuauhtémoc Peña, secretario general de esta Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado de los Municipios, no plegado, digamos, a las federaciones que son aliadas del gobierno estatal en turno, pues cuestionando estas inversiones. Y bueno, solo para poner en contexto casos semejantes de despojos asociados a violencia, hay un recuento del diario La Jornada acerca de intervenciones de varios académicos que dicen que los ataques históricos al pueblo yaqui se recrudecen y hoy por el control del agua. Esto en el contexto del asesinato de Tomás Rojo, uno de los voceros de la tribu del pueblo yaqui, que fue reportado como desaparecido hace aproximadamente cuatro semanas, y que lamentablemente después fue encontrado asesinado. Los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales, en particular del agua, están bajo acoso. El pueblo yaqui en Sonora siempre ha enfrentado agresiones y represiones que ahora se dan en un contexto de crisis de líquido en la región, además de que se relacionan con fuerzas estatales y locales vinculadas a transnacionales. Esto señalaron distintos académicos.
Recuerdan que tan solo entre los años 2012 y 2018, casi la mitad de los 65 ataques, amenazas e intimidaciones que hubo contra defensores ambientales en el rubro hidráulico están justamente relacionados con la construcción de ese proyecto, el acueducto Independencia en Sonora, dice el informe sobre la situación de los defensores de los derechos ambientales en México, esto del año 2019 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA.
Por su parte, Pedro Moctezuma, de la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante de la coordinadora Agua para Todos, dijo que el plan de justicia del pueblo yaqui, que ha sido propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha puesto en alerta a los acaparadores del agua, que en combinación con cacicazgos y el crimen organizado tienen una campaña para aterrorizar el pueblo. En la lucha por el agua están en juego los derechos de los pueblos originarios, que con distintos niveles de organización y cohesión están dando luchas, esto dijo Pedro Moctezuma.
Y es que los impactos en acuíferos y cuerpos de agua se han acentuado, y ante lo cual las comunidades han optado por la lucha jurídica y las movilizaciones.
Pues con este asesinato de Tomás Rojas, México se confirma como el segundo país más peligroso para los defensores del medio ambiente del territorio en América Latina. Esto dice un representante de Amnistía Internacional. En lo que va de 2021, por lo menos 3 defensores del agua han sido asesinados en el país, en un número igual de casos que ocurrieron todo el año anterior. Los crímenes han sido dirigidos hacia activistas que luchaban contra el despojo provocado por pozos de agua de empresas transnacionales, proyectos hidroeléctricos y construcciones que arrebataban el líquido vital a las comunidades.
La violencia contra los defensores ambientales en general va en aumento, y el homicidio ha sido la agresión más recurrente por segundo año consecutivo en este informe.
Según el reporte de el CEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, durante el año pasado hubo 18 defensores ambientales asesinados, de los cuales 13 se relacionaron con el tema del agua. Oscar Eiraut Adams, defensor de la comunidad de Juntas de Naif, el 24 de septiembre del año pasado. Daniel Sotelo en Jiutepec, Morelos, Isaac Saavedra Avilés también fueron asesinados en su vivienda.
Esto es 2020. Ahora, en cuanto al 2021, a principios del mes de marzo, fue asesinado Jaime Jiménez Ruiz, quien se oponía a la construcción de proyectos hidroeléctricos allá en Río Verde, Oaxaca. El 8 de junio fue asesinado Luis Domínguez Mendoza, otro de los líderes, por cierto, también de la tribu yaqui. Él fue ultimado en el centro de Ciudad Obregón, en Cajeme, en Sonora.
Bueno, y ya se les compartiremos en nuestras redes sociales en notas que tienen que ver con la ciudadanía liberal. Pues el controvertido, también otro megaproyecto, en este caso de las villas panamericanas, una información de Celia Niño, nuestra compañera Celia Niño, en que recoge declaraciones de la presidenta municipal interina de Zapopan, Graciela de Ovaldía, dice que no hay permiso para la venta de las villas panamericanas, pero no pueden clausurar en este momento. Tenemos que esperar a que se resuelva, no tenemos ningún argumento para poder sancionar en este momento absolutamente nada. Es una cosa muy absurda, sí. No hay permiso, ya hay gente viviendo ahí y no pueden clausurar.
Y anuncios de venta además, bueno, ya la dejamos en redes sociales también, una nota de mural justamente sobre las ventas de los departamentos.
Bueno, y vamos a ir a otras cosas, vamos a presentarle el tema de pensiones del Estado. Y es un trabajo en el que nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón nos cuenta cómo hay 93 pensionados que ganan más de 100,000 pesos. De hecho, hay algunos ex políticos en la lista, aparecen preferentemente ex magistrados, ex alcaldes, ex diputados, en el que están ya pensionados supuestamente. Y muchos de ellos, por ejemplo, aparece el ex legislador del Partido Acción Nacional, que ahora aparece en Morena, José María Martínez, ya pensionado, sí. Y se resulta que en este momento es diputado electo al Congreso del Estado, y hay casos así muy absurdos. Bueno, hay un listado de 93 personas que ganan más de 100,000 pesos. Una nota, una información que, por cierto, hay que recordarlo, difundió Gabriel Torres el fin de semana, el viernes, y bueno, generó muchísima polémica en redes sociales, indignación en la mayoría de los casos, porque la mayoría de las pensiones que tienen los trabajadores ya jubilados que trabajaron para alguno de los tres poderes públicos de Jalisco, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, pues no son buenas, y sin embargo vemos estas pensiones que incluso son superiores al salario que gana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar este trabajo.
Candidatos que participaron en la reciente elección, ex senadores de la República, ex magistrados y ex secretarios de gobierno, y hasta ex regidoras y ex regidores, aparecen en la lista de 93 personajes que tienen pensiones superiores a los 100,000 pesos mensuales, algunos muy cerca de los 200,000. 100,087 pesos es lo que gana el que está al final de la lista. Destacan algunos más que no han rebasado los 60 años y ocuparon brevemente algunos cargos importantes, pero ya están jubilados, como es el caso del ex magistrado y ex secretario del Congreso, José de Jesús Reynoso Loza. Está además el ex secretario general de gobierno, Roberto López Lara, segundo de a bordo en el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, que tiene una pensión de 148,888 pesos con 48 centavos. También el exsecretario de Salud, Jaime Agustín González, con 128,512 pesos. Sigue la lista con otro alto funcionario del anterior gobierno, el abogado Raúl Sánchez Jiménez, que fue fiscal de justicia y salió en medio del escándalo a causa de los trailers de la muerte que transportaban cuerpos semicongelados en espera de autopsia. Él se llevó 147,552 pesos mensuales de pensión. De los que tienen las pensiones más altas está también el expresidente del Supremo Tribunal de Justicia por 7 años, Celso Rodríguez González, con más de 172,000 pesos. Y los ex senadores Jesús Casillas Romero y José María Martínez, con 125,178 pesos y 108,414 pesos respectivamente. Aparece además la exregidora Elisa Ayón, despedida en medio de un escándalo de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Guadalajara, con 108,778 pesos, y la exdiputada Marta Villanueva con 111,590 pesos. En la lista también figuran el exgobernador Francisco Ramírez Acuña y el exalcalde de Tonalá, Jorge Arana Arana, que todavía participaron en el pasado proceso electoral del 6 de junio como candidatos a diputados federales. Ellos tienen pensiones de 178,696 y 111,146 pesos respectivamente. Por supuesto, varios de ellos rebasan incluso lo que gana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Un caso que incluyó en la nota nuestro compañero Víctor Manuel Chávez Ogasón es el de Chema Martínez, José María Martínez. Él fue militante del Partido Acción Nacional, diputado, incluso senador. y en este se recuerda que en diciembre de 2018 el diputado local electo por Morena se pasó del PAN al partido del actual partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, no está de más recalcar que es un tipo que tiene posiciones muy conservadoras, muy derechistas, y sin embargo aparente ahora está militando y es diputado electo por un partido que presume de ser progresista, que presume de ser de izquierda. Bueno, este personaje se presentó ante el entonces director del Instituto de Pensiones del Estado, Iván Argüelles Sánchez, en diciembre de 2018, para solicitar que le hicieran cuentas de lo que debía desde que dejó de laborar y cubrirlo bajo el régimen voluntario. Este trámite le permitió cobrar por el resto de su vida una pensión mensual de 125 mil pesos. Tanto Martínez Martínez como Argüelles Sánchez fueron militantes del Partido Acción Nacional, es decir, incluso se podría presumir que hubo un trato preferencial porque el director de pensiones del Estado también era del mismo partido en el que militaba Chema Martínez. Como prueba de que no perdió los derechos, el ahora diputado electo de Morena presentó una carta certificada del notario Javier Alejandro Macías, fechada el 14 de mayo de 2013, en la que solicita incorporarse al régimen voluntario y que se hagan las cuentas de lo que debe pagar. Los documentos que tiene en el diario NTR Guadalajara confirman que de 2012 a 2018 José María Martínez no hizo aportaciones al IPEJAL, sin embargo se le permitió jubilarse con un monto mensual de 108 mil, corrijo, dije 125 mil, de todas maneras es un chingo de dinero, no son 125, pero son 108 mil pesos. El ex senador, quien apenas tiene 49 años, podrá cobrar ese monto por el resto de su vida.
49 años, fíjense, recuerda, la vamos a compartir esta nota de NTR, que la segunda ley, para poderse jubilar hay que tener al menos 65 años cumplidos o 30 años de servicio. Y recuerda, hace 30 años Martínez Martínez apenas estaba cursando la carrera de Derecho en la Universidad Panamericana.
O sea, empezó a trabajar a los 19 probablemente, pero de todas maneras, o sea, se está llevando más de 1,300,000 pesos al año. Y además va a cobrar como
exacto,
diputado.
Eso,
o sea, son justamente las cosas que tienen en crisis a pensiones del Estado. Bueno, hay más información, ya no nos da tiempo, pero algunas de estas notas se las vamos a compartir en nuestras redes sociales. Le agradecemos que nos haya acompañado en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, pues le hacemos la invitación para que el día de mañana esté con nosotros nuevamente en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.